Aquí empieza tu espacio Fersalud, atento a los temas más interesantes para tu bienestar.
Estamos de nuevo en nuestro espacio Fersalud y tenemos con nosotros a nuestra psicóloga María Carbó. María, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen.
María, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que interesa mucho a las personas que lo padecen, pero también, sobre todo, a muchos papás y mamás, familiares o gente del entorno, porque ahora es el momento en el que nos damos cuenta. Estoy refiriéndome a trastornos alimenticios. Con la llegada de las buenas temperaturas, nos quitamos la ropa y lucimos más cuerpo. Y ahí es cuando nos damos cuenta muchas de lo que hemos aumentado durante el invierno y otras de lo que han perdido. ¿Cuáles son esos trastornos alimentarios y cómo los abordamos desde el punto de vista de la psicología, María?
Pues muy bien, Carmen. Mira, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, primero recalcar que es una preocupación excesiva por el ganar peso. ¿Vale? Nos encontramos con tres tipos que los voy a comentar por encima porque tampoco quiero dar una clase magistral de los criterios diagnósticos de estos trastornos. Sí que os daré unas pistitas para que los oyentes estén al tanto, ¿no? Nos podemos encontrar con la anorexia, la bulimia y los trastornos no específicos que dentro tenemos. El trastorno por atracón, la vigorexia y la ortorexia, que estos dos ya están más de moda. Son unos trastornos que realmente, lo has dicho tú muy bien, tardamos mucho en darnos cuenta. Un papá, una mamá, un adulto, los amigos, cuando se dan cuenta ya es cuando ya han pasado la línea de la extrema delgadez, ¿no? Porque al principio empiezan a hacer cosas, tienen comportamientos que les quitamos importancia, pero ya son importantes, que es lo que sí que me gustaría centrarme para que los oyentes le salte la alarma, ¿no? Porque es uno de los trastornos a nivel personal más difíciles, porque es muy largo el tratamiento y hay que trabajar muchísimo, porque intentar cambiar a la persona su forma de pensar, vivir, socialización, todo es muy difícil. ¿Por dónde podría comentar un poco a comentar a los oyentes? Le puede pasar a cualquier persona, ya sea por su estado social, cultural, económico. Sí. No hay
la preocupación por el cuerpo, por el culto al cuerpo, puede ser en cualquier momento,
en cualquier ámbito, a cualquier edad. Sí que es verdad que hay más prevalencia en los adolescentes. Y
es el momento en el que la fase social es más importante.
Sí, social, y también a nivel físico, a los 13-14 años es cuando las niñas, en este caso las chicas, ¿no?, empiezan a tener los cambios físicos de desarrollo. Que yo cuando he hecho unas charlas escolares, sí que he recalcado que es normal que las niñas se les empiece a engrandecer un poco el cuerpo. Es una desestabilización hasta los 17 años que ya el cuerpo se queda como es. Empiezan a salir, se desarrollan los pechos, las caderas. Están por formar, ¿no? Se están formando. ¿Qué pasa? Que si a nivel personal no tienen un apoyo adecuado o tienen problemas familiares, que luego lo comentaré, recurren a ese culto
excesivo por el cuerpo.
Correctamente.
¿No?
Y es más común en mujeres. Sí que es verdad que últimamente está ya lanzándose los hombres, ¿eh? Pero de normal un 90% hace referencia a las mujeres.
Sí, nos suele preocupar más a las mujeres que a los hombres. Aunque es cierto que ahora ellos también están pendientes de la báscula y del espejo. Hasta ahora éramos las mujeres las que teníamos las operaciones bikinis,
sí,
etcétera.
Sí, y ahora
etcétera.
También se han metido los hombres. ¿Qué pasa? Que esta enfermedad, por llamarlo una, porque es una enfermedad, porque la persona que lo padece llega hasta extremos, te estoy comentando, de incluso llegar a pesar una mujer de 30 años 25 kilos,
que es una barbaridad.
Quienes tienen familia y niños pequeños saben que 25 kilos, ¿qué es? Es nada, ¿no? Y son unos trastornos muy difíciles a nivel personal, ¿eh? Es un combate. Lo normal, no lo reconocen y están a escondidas. Lo normal. ¿Qué pasa? Lo importante que quiero que los oyentes empecemos ahora, conforme me escuchen, que digan, bueno, a mi hija le está pasando esto. Lo que voy a decir no quiere decir que su hijo tenga anorexia, bulimia o otro trastorno no especificado. Pero sí que estén atentos a la alerta, porque estas alarmas que os voy a decir sí que pueden desencadenar en un trastorno. Uh-huh. Es muy probable. No quiere decir...
Es decir, si alguno de estos síntomas que nos vas a dar lo tienen sobre todo nuestros jóvenes en casa, hay que prestarles más atención. Más no atención. Quiere decir que tengan bulimia o anorexia o cualquier Correcto. Otro trastorno, pero sí que, sí que tenemos que prestar atención.
Correcto.
Pues venga, vamos a ver cuáles serían esas alarmas.
Bien, vamos a centrarnos primero referente a la alimentación. Uh-huh. Los papás, que estamos normalmente en las comidas, la comida menos, la cena sí que es un ritual, ¿no?, que sí que se debe hacer en familiar, porque a nivel laboral muchos papás no comen en casa, pero la cena sí. Sí, los papás tienen que estar atentos de... ¿Cómo come? Si se le quitan las ganas de comer y dice que no quiere cenar. Si evita cenar en familia. Prefieren comer solos, así ellos se administran la comida o la restricción de comida. Uh-huh. Si tienen el sentimiento de culpa de comer o de no comer, las dos cositas, ¿eh? Uh-huh. Y eso los papás sí que se dan cuenta del comportamiento del sí. hijo o la hija. Es más, pero entre las mujeres, pero bueno... si sabemos que nuestros hijos comen ciertos alimentos y de repente ya no lo comen, dulces, cositas con las que sabes que a tu hijo le gustan y ya no lo come, alerta. ¡Qué raro! Todo esto tiene que ser con una frecuencia constante, ¿eh? Uh-huh.
Si ocurre una vez, no tiene nada que ver.
Tenemos que centrarnos también que los chavales están más en la adolescencia constante. Porque es cuando es más prevalente, ¿eh? Los chavales están sometidos al cambio físico, están en la adolescencia, los exámenes del instituto, son muchos cambios que le condicionan. Entonces, puedes entender que una semana tu hijo, hay una noche que cena un poquito menos o no quiera cenar, pero si eso se repite mucho sí que hay que estar alerta, decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Uh-huh. Si vemos que esconde comida... Sí que vemos que está obsesionado en comer productos bajos en calorías o con fibra. Si toma diuréticos o laxantes. Ay, es que no voy al baño. Dicen mentiritas, no conscientemente, sino para defenderse ellos.
Claro.
Hay que entender que las personas que están sufriendo esto, ellos mismos tienen ese sentimiento que saben que del todo que no está bien, ¿no? Uh-huh. Pero utilizan sus recursos. Cuando se autoinducen el vómito o cuando hacen unas dietas restrictivas o incluso de ayunos fuertes. Uh-huh. Eso a nivel alimenticio sí que los papás tienen que estar alerta. Cuando pasa esto, ¡pum! Porque el paciente no... Es muy difícil que diga, aquí estoy, tengo un problema. Cuando claro. lo dicen es cuando ya ha llegado un momento que ya
no lo puedes controlar, efectivamente.
Es que te enganchas. Es que ahora, y eso también para los adultos, empezamos con una dieta que queremos adelgazar, que está muy bien, una persona pues se note con esos kilitos de más, diga, voy a empezar con una dieta. Te empiezas a planificar y te restringes ciertos alimentos, pero cuando ya pasa de ahí a una obsesión... Uh-huh. concreta, obsesión por todo, por el gimnasio, ya no por hacer ejercicio, sino por hacer ejercicio para adelgazar, todo condicionado con la alimentación y el bajo peso. Ahí es cuando decimos, aquí empieza a haber un problema. Uh-huh. Luego, a nivel de la imagen corporal, antes he hablado de la alimentación, ahora la imagen corporal, vemos que una obsesión constante de no querer aumentar peso. Da igual, aunque esté por bajo del peso, del IMC normal, aunque tenga... bajo peso, están obsesionados constantemente. Y eso los papás se dan cuenta. Uh-huh. Cuando ves a tu hija que se pesa mucho en la báscula, que habla de los kilos, la ves mirando...
Sí, que constantemente se está midiendo la ropa para no aumentar todo eso.
Luego, lo que comentaba antes, en el ejercicio físico, si vemos que ella sobrepasa lo normal, uh-huh. que tiene que hacerlo sí o sí, que si no lo hace está muy nerviosa, tiene discusiones, porque su objetivo es hacer ejercicio para perder peso. Cuando se pone en este ciclo así, alerta también los papás. Pues, oye, un domingo, si no haces ejercicio...
No pasa nada.
Y un sábado tampoco pasa nada. Uh-huh. Tú sigues tu marchita. Cuando ya pasa una obsesión es cuando ya es un signo de alarma. Luego, en el comportamiento que vemos de la persona, está siempre, siempre, siempre insatisfecho. Siempre. Nada le es suficiente. Está muy irritable, discute mucho, tiene unos cambios de humor muy frecuentes, que dices, ¿qué le está pasando? Claro, lo asociamos a la adolescencia. Por eso, todo eso sí nos da alarma. Si juntamos un poquito por aquí, otro por aquí, otro por aquí, decimos, uy, puede ser, ¿por qué no vamos a pedir ayuda? Porque los adolescentes, lo que dicen los papás y las mamás, les cuesta mucho a veces recibir esa información. Y de fuera puede ser, y es mucho más probable, que les ayude más que los papás, referente a ese combate suyo personal, ¿eh?
Claro.
Que puede ser que con la mamá tenga mucha confianza y le cuente todo, pero eso no se lo pueden contárselo, claro, es así. Hay muchos papás que piensan, mi hijo me lo cuenta todo, y luego, no es del todo,
no es exactamente así.
Sí que es verdad que tenéis confianza, pero hay cositas que se lo reservan, porque es normal. No, mi hijo me lo cuenta todo. Sí, te lo contará todo, dónde va, dónde, qué hace, pero hay cositas más íntimas, personales, que no.
Que es normal también.
Que nosotros nos lo hemos contado todo a nuestros padres, todo, no es así, ¿verdad? ¿Qué más? Vemos que le dedican muchas horas de estudio, aparentemente, están muy fatigados, les cuesta concentrarse y sí que visitan muchas páginas de web, blogs referentes a la pérdida de peso o truquitos para perder o referente, hay unas páginas muy peligrosas que te dan trucos de cómo perder peso ya no saludable. Las Proana y Promía son páginas horrorosas que el gobierno tiene personas encargadas para que estas páginas se retiren, pero siempre van sacando páginas.
Siempre hay nuevas.
Muy difíciles de quitar porque saludables no son para nada. Esto es referente de las alertas. Creo que esto ha quedado claro, ¿verdad?
Sí, yo creo que lo tenemos bastante claro. ¿Y qué debemos hacer si notamos alguna de estas alertas?
Pues la primera es pedir ayuda. Sí que es verdad que estas personas que están padeciendo esta enfermedad, que están en su crisis interna, puede estar ocasionado por muchos factores, ya sea sociales, porque la sociedad nos inculca esta extrema delgadez.
Sí, hay que estar delgados y hay que estar perfectos.
Luego, a nivel familiar, también condiciona mucho. Si hay una separación, un divorcio, un familiar que también ha padecido estos trastornos, que los papás estén muy obsesionados con las dietas, todo esto marca a la persona. Y también que esté pasando por unas situaciones difíciles, como he comentado antes, pues exámenes,
Cambios en general.
Pubertad. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a un profesional sí o sí. Este profesional, primero vamos al médico, dice, efectivamente su hijo o tú padeces un problema, vamos a abordarlo. ¿Cómo lo hacemos? Ideal, terapia psicológica, ir a un nutricionista también, porque hay personas que lo necesitan y le hacen una dieta saludable. Y luego, si el paciente lo necesita, psicofarmacología.
Claro.
Si lo necesita. Todo eso bajo la supervisión médica.
Siempre
constante.
Bajo la supervisión de un profesional.
Nadie se puede automedicar, ni en este campo, ni en ningún otro campo. Siempre bajo prescripción médica y...
No nos convirtamos en médicos de...
Para nada.
A través de Doctor Google.
No, porque está en juego nuestra vida.
Vale la pena que si tenemos alguna sospecha, acudamos directamente a un profesional. Para eso estáis ahí, desde FERSALUD, desde la Policlínica. María Carbó nos atiende. Y bueno, a partir de ahí, María, realicéis el estudio. Efectivamente, diagnosticáis si existe o no existe un comportamiento patológico con respecto a los trastornos alimenticios y a partir de ahí a ponerse a trabajar, porque además esto es cosa de todo el núcleo familiar.
Sí. Y es que además vale la pena prevenir que curar, porque cuando estalla el problema es muy difícil. Es que hay que hacer un cambio duradero en los pensamientos distorsionados del paciente, porque el paciente se ve gordo y lo vive así. Se ve un espejo y se ve, tiene la imagen distorsionada de sí mismo. Y cambiar eso es muy difícil. ¿Se puede conseguir? Por supuesto. ¿Es difícil? Sí, pero si hay un trabajo bien hecho, por tanto el paciente, de los familiares y del profesional, hay resultados muy grandes y positivos.
Pues con eso nos vamos a quedar, María Carbó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta aquí tu espacio Fersalud. Siempre a tu lado, siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles.